una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay,
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Hoy vamos a hablar de una serie de personajes que se fueron creando en la ciudad de La Habana, en Cuba, en otras regiones, pero que pasaron a ser parte del imaginario popular, al punto tal que muchas personas a veces creen que son leyendas, a veces creen que existieron. Una ciudad cosmopolita como La Habana fue en aquel momento, tan poblada, con tantas cosas que ver, pues es lógico que fuera creando algunos de los personajes más famosos. Pero lo más curioso es que los personajes más importantes de La Habana, pues todos tuvieron sus canciones. Y esas canciones pues fueron inmortalizadas por grandes compositores e intérpretes. Y algunos de ellos son los testimonios más claros y más vivos de esos personajes que pasaron a ser leyenda. Por ejemplo, hay un dicho en Cuba cuando una persona se ausenta, lo que sea, que dice, voló como Matías Pérez, ¿no? Y Matías Pérez fue un portugués que se mudó a Cuba, era sastre, y después aprendió el oficio de toldero. Y tenía una tienda de toldos, donde comenzó un exitoso taller de marquesinas y toldos en la calle Neptuno, en La Habana. A mediados de junio de 1856 pasa a la posteridad porque realiza en La Habana un primer vuelo que hace exitoso en globo y voló varios kilómetros. Pero después desapareció, pero sin dejar rastro. Matías Pérez no fue el primer piloto de globos en suelo cubano. Antes que él, hubo un francés, Eugene Robertson, quien voló el 19 de marzo de 1828. Otro francés, Adolphe Théodore, quien hizo tres vuelos en 1830, tres ascensiones. Y el cubano Domingo Blinot, que está acreditado como el primer cubano que construyó un globo desde cero y personalmente produjo gas hidrógeno como combustible. Pero en 1856 llega a la isla el famoso piloto francés Eugène Godard, que ya tenía una fama, era un piloto de globo renombrado y constructor. Había construido su primer prototipo en 1845. Y el año siguiente lanzó varios modelos. En 1850 construyó su globo más famoso, el Ville de París, la Villa de París, y lo voló en varias ocasiones, incluyendo un largo viaje desde París hasta Gitz, en Bélgica, el 6 de octubre de 1850. En 1856, Eugene Godard viajó a Cuba, donde realizó vuelos de exhibición y conoció allí al entusiasta Matías Pérez. Se hicieron amigos y volaron juntos en La Habana el 21 de mayo de 1856. Godard expresó en una entrevista que le hicieron, me llama la atención el entusiasmo del rey de los toldos por los viajes aéreos. Matías Pérez, al ser un próspero comerciante, le pusieron así, el rey de los toldos. Y Matías Pérez se empeñó en comprarle el globo a la Villa de París, en el cual se propone efectuar una ascensión que iba a ser historia. Ellos habían volado primero, ¿no? Yo creo que fue desde la Plaza de Toros de aquella época, donde está hoy el Parque de la Fraternidad, dos cuadras más o menos distante del Capitolio, en el centro de La Habana Vieja, hasta La Chorrera, que está en la desembocadura del río Amendares. Esos son 5.300 metros, o sea, 5 kilómetros y un poco más hacia el oeste. Y el 21 de mayo de 1856, según dice la prensa, Matías le compró el globo a Godard por 1.200 pesos duros de aquella época y escribió una carta al general español José Gutiérrez de la Concha, que ejercía como capitán general de la Siempre Fiel Isla de Cuba en ese momento. La carta decía: excelentísimo señor, hallándome cercano a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Eugene Godard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba evidente de gratitud que me anime hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. El 12 de junio de 1856 él había volado con unas buenas condiciones atmosféricas, ¿no? Desde el Capitolio hasta la Chorrera. Ahora, el 29 de junio de 1856 fueron efectuar el segundo vuelo. Según lo que se ha recogido por la prensa local, los testimonios que en la investigación, los periódicos informaban que el viento era demasiado fuerte la tarde en que el vuelo estaba programado, haciendo que Matías Pérez retrasara su ascenso. Finalmente decidió, ascender al atardecer, alrededor de las 7 de la noche. Dice que el globo ascendió rápidamente con los aires cálidos y se elevó a más de 2.000 metros y se movió a la deriva hacia el norte sobre el estrecho de Florida. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben, sobre todo los pescadores de orilla, saben que ya cayendo la noche, pues entra lo que le llaman el terral. La brisa cambia de la tierra, del mar hacia la tierra, cambia de la tierra hacia el mar. Como él tuvo que esperar tanto, pues lo empujó hacia afuera. Y cuando se elevó a posiblemente más de 2.000 metros y se movió a la deriva hacia el norte, sobre el estrecho de la Florida, desapareció. Y de ahí sale el dicho: cuando alguien se pierde, voló, como Matías Pérez. El general Gutiérrez de la Concha, capitán general, ordenó una búsqueda meticulosa en las provincias de La Habana y Pinar del Río, pero no se encontraron rastros del aerostato o de Matías Pérez. La agencia oficial cubana responsable del diseño, producción y venta de sellos postales celebró el centenario del vuelo de Matías Pérez con una edición del primer día, el 29 de junio de 1956, y lo honró como uno de los primeros pilotos cubanos con dos sellos, valor 3 y 13 centavos de aquella época, ¿no? Mostrando la Plaza de Marte, el lugar de donde realizó su vuelo como propietario del globo ya, y el Fuerte Chorrera donde aterrizó. La historia de Matías Pérez se ha presentado en historietas, en cómics, se ha hecho una especie de aventura, hay revistas que lo han sacado, y cuando la época del Boogaloo se hizo famoso porque Celia Cruz lo recuerda de esta canción, que tiene una letra muy bonita, que le hizo el gran compositor cubano, el filósofo de bolero, como le decían, José Dolores Quiñones. Pero además de eso, Peter Conde Rodríguez con Richie Ray hizo una versión con la orquesta de Yo Cuba y su sexteto con la canción Bam Bam y con la Lupe cantante. Bueno, eso sea que se ha cantado varias veces, ¿no? Pero escuchemos a Celia Cruz, que nos trae Matías Pérez, de José Dolores Quiñones.
Matías Pérez fue al espacio en un magnífico aparato forrado de piel, fundó su mundo entre las nubes y nunca más supimos de él. Cuentan viajeros y astronautas que hay un sabor en las alturas y un personaje inconfundible que habla el idioma de Martí. Tiene un bohío de guano, un simbólico arado, una palma, un bongo. Tiene un bohío de guano, un simbólico arado, una palma, un bongo. Una guitarra, güiro, maracas, una marímbula y un tres. Matías Pérez está instrumentando el bugalú y el danzón. ¡Vaya!
Matías Pérez.
¡Ay, bugalú, bugalú, el bugalú!
Otro personaje inolvidable fue una señora que se llamaba María Calvo Nodarse. Pasó a la historia como a la Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon.
Nació en Guanajay en 1892 y ya después de la imposición de la dictadura en Cuba, pues se fue perdiendo de la historia. Como había sido una mujer que había ejercido el oficio más antiguo del mundo, pues un poco que no le hicieron pocas entrevistas, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero la Macorina fue la primera mujer chofer de La Habana, la primera mujer que tuvo licencia para conducir a principios del siglo XX. No se sabe exactamente, se decía que había nacido en 1892. En Guanajay. Y su nombre verdadero fue María Constancia Caraza Valdés. De su infancia no se conocen muchos datos. Ahora se sabe con exactitud, según las crónicas de la época, que a los 15 años ella huye de su casa con un hombre mayor que ella y se traslada a La Habana en compañía de ese novio que fue su único amor. Pero las penurias económicas hizo que se rompiera esa unión y ella tuviera que dedicarse a la prostitución, aunque lo hizo de manera muy elegante, muy fina, ¿eh? No fue de APM1, ¿no? La audacia y la belleza que poseía esta mujer le hicieron adentrarse en los círculos más selectos de la sociedad cubana de la época. Fue una de las más elegantes y famosas mujeres que comerciaban con su cuerpo. El 26 de octubre de 1958, un periodista que se llamaba Guillermo Villarronda le hizo una entrevista para la revista Bohemia y ella declara, ¿no? Dice, más de una docena de hombres permanecían rendidos a mis pies, anegados de dinero, suplicantes de amor. Fue la amiga de ricos habaneros dedicados a la política y los negocios, entre ellos el famoso tiburón José Miguel Gómez, a quien ayudó con su lealtad durante los sucesos de la Chambelona. ¿Por qué le decían la Macorina? Bueno, se cuenta que en una ocasión, mientras María andaba por la acera del Louvre, un joven que tenía unos tragos de más, cuando pasó la bella mujer, dijo, ahí va la Macorina, cuando en realidad quería decir la Fornarina, que es una de las obras más representativas de un pintor italiano, Rafael Sanzio, de la época del Renacimiento, porque tuvo una modelo romana y amante del artista que se llamaba Margherita Lutti, hija de un panadero. En italiano, fornaio, de ahí fornarina, Francesco Lutti, de Siena. Y apareció en varios cuadros de ese pintor. Pero cuando el tipo quiso decirle la fornarina, se le trastocó y le puso la Macorina. Y ahí se le quedó la Macorina para siempre, ¿no?
Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon.
Ella también tenía un problema porque la arrolló un gran personaje. Algunos dicen que fue el propio José Miguel Gómez, la arrolla con un carro y le fractura un tobillo, que incluso ella, a pesar de su belleza, pues al caminar se le notaba que había un problema. Pero le regalaron un carro por la pata partida, así que bueno. La Macorina llegó a los 40 años y los amigos del pasado pues se escondían detrás de excusas cada vez que ella le pedía ayuda, porque era una mujer que los hombres se desvivían por complacerla, y ustedes saben que el tiempo no perdona. Fue vendiendo cosas, desde sus joyas hasta la casa, los coches que tenía. Y la Macorina acabó en la más absoluta pobreza, viviendo en un cuarto alquilado en una casa familiar habanera. Dice que tenía 9 autos, tenía 4 casas, vestidos, joyas, pieles y todo carísimo. Y todo lo vendió y murió casi en la miseria. Ella tuvo una vida disipada, de la cual en sus años de vejez se arrepintió. Pero bueno, ella diría en cierto sentido también que me quiten lo bailar. Ella fallece el 15 de julio de 1977. Yo por lo menos jamás oí hablar de la Macorina hasta que me interesé por estas cuestiones de historia. Porque como que se escondió el personaje, ¿no? Pero fue tan famosa que hasta le hicieron canciones. Y una de los éxitos, hablando de la Macorina, fue interpretada por Abelardo Barroso, que revive en sus tiempos, que ya se une con la Orquesta Sensación. Así que por Abelardo Barroso y Orquesta Sensación, Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina, que me duele, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina, que me muero, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina,
yo
con el tumbao, que ya la grama Corina, Corina,
ponme la mano aquí, Macorina, 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 Macorina.
Otro que fue también famosísimo fue José Ramón Chacón Vélez. Nació el 9 de noviembre de 1912 en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. Y cuando por ahí pasaban circos, a donde iba casi todo el pueblo, los que podían ir, ¿no? Y él soñaba con trabajar en un circo y ser trapecista. El 9 de noviembre de 1932, día en que cumple 20 años, el poblado de Santa Cruz de Sur es sepultado por las aguas. El mar entró, aquello fue el acabose, los ríos desbordados. Uno de los desastres más grandes que ha ocurrido en Cuba. José Ramón Chacón Vélez, cuya madre murió al darle a luz, se muda para La Habana con una tía, se llama María Belén, que lava y plancha para la calle, con su tío político urbano, que es policía. Se vio desamparado en la vida y lo único que le quedó fue su perrita. Y empieza a vender por la noche en el Parque Central gardenias y mariposas. De día consigue empleo de aprendiz de trapecista en el Cinto Santos y Artigas, que es uno de los grandes circos cubanos. En ese momento, la estrella de Santos y Artigas era el gran trapecista polaco Bronislaw Korczynski, conocido como el Gran Korczynski, de fama internacional. Y José Ramón pues empezó a aprender con el Gran Korczynski. Y muy pronto se revela como un tremendo talento de los aires y la cuerda floja, y escoge el nombre de Chacón Vélez, Chacón Vélez, con esa final, integrando a su perrita Lolita al acto. Korczynski recibió una oferta de un circo de Estados Unidos, más grande, pagaba mejor, y se fue, dejando como nueve estrellas de la cuerda floja a Chacón Vélez. Y es la primera vez que en Cuba se ve a una perra en la cuerda floja, esa fue Lolita. Y también es la primera vez que un cubano logra hacer un salto triple sin red en el trapecio. Además de Lolita, ahora las presentaciones de Chacón Vélez incluyen también a Jonas Szabó, la muñequita húngara, una judía húngara preciosa que se convierte en su amante. Cuando estaban más felices que nunca en Salto de Artigas, lleno de estrella, tenía a la muchacha que estaba enamorado de ella hasta el tuétano, llega un negro norteamericano de nombre Harry Silver, que era muy buen mozo. Cantaba, bailaba tap, tocaba el banjo y hacía malabarismo. Y se convirtió en una de las principales atracciones porque salían a trabajar en una malla puesta, a hacer, y había mujeres que iban a admirar su voluptuosa anatomía en sus apretadas mallas. Y un día que estaba Chacón Vélez en su acto de cuerda floja con Lolita, miró buscando a Yona, que siempre lo miraba, y la vio en un detrás de la cortina, en un rescoldo ahí, dándole un beso a Harry Silver. Fue tanta la impresión y el disgusto que pierde el equilibrio y se cae. Y cuando cae, él que no tenía red, en la cuerda floja que estaba alta, cae con Lolita y la aplasta cuando cae, matando a su perrita, aunque hoy dicen que eso fue lo que le salvó la vida. Pasó 6 meses en el hospital con varias fracturas, las dos piernas rotas y una costilla que había perforado un pulmón. Y a su salida, cuando él sale del hospital, no pudo volver más al circo. Había quedado cojo y sin fuerzas en las manos a consecuencia de la caída. Su tío urbano le consigue trabajo en la policía y le es asignado un puesto patrullando el Parque Central, que era su zona. Cojo y sumido en una profunda depresión, Chacón Vélez regresa al mismo parque que lo vio llegar a La Habana. Y un día de abril pues cogió su revólver de reglamento y se suicidó. Y así terminó la historia de un pobre muchacho que se salvó de morir en el ciclón de Santa Cruz, llega a la cúspide de la fama en el circo Santo y Artigas, y a consecuencia de la húngara, se quita la vida. Pero quedó, se inmortalizó en la guaracha.
¿Dónde vas, mujer de fuego? Oh, mujer de cabaret. Vas en busca de tu amante, que ayer noche se te fue. Ya no puedo detenerte, porque llamas la atención. Tengo ganas de prenderte dentro de mi corazón. Parrandeando por las calles de La Habana noche y día y nunca duerme, caramba. Y buscando a Chacumberé, que ayer noche se marchó. Chacumbele que ya estaba aburrido de vivir, ya cansado de sufrir, ayer mismo se mató. Y bailando por las calles de La Habana cuando salen las comparsas, caramba, y buscando a Chacumbele que tocaba su tambor. Chacumbele ya se fue sin decir un adiós, y por causa de su celo el mimito se marchó. Ay, Chacumbele, el mimito se mató.
Ay, la casa está vacía,
el mimito se mató.
Ay, no quiere que lo vea,
el mimito se mató.
Voy a llorar, voy a reír,
el mimito se mató.
Ay, pobrecita Chacumbele,
el mimito se mató.
Por causa de su celo,
el mimito se mató.
Por culpa de su amante,
el mimito se mató.
El mimito se mató,
el mimito se mató.
Escucha su tambor,
el mimito se mató.
Como tocaba Chacumbele,
el mimito se mató. El mimito se mató.
El mimito se mató.
El mimito se mató.
Ay, no quiere que lo vele.
El mimito se mató.
Pobrecito Chacumbele.
El mimito se mató.
A Chacumbele se ñampió.
El mimito se mató.
Y lo fueron enterrar.
El mimito se mató.
Y el sepulturero dijo.
El mimito se mató.
Que yo no entierro ese animal.
El mimito se mató. El mimito se mató. El mimito se mató.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
En 1919, el gran compositor y gigante boricua Rafael Hernández fue contratado para hacerse cargo de la orquesta de Teatro Campo Amor. Aún no había llegado a La Habana el radio, acuérdense que se inaugura en 1922. Rafael tenía 27 años y adquirió una habitación para residir temporalmente, el tiempo que durara el contrato, en un edificio de buena pinta en la calle Campanario, cerca de Neptuno. O sea, bastante, realmente cerca de Campo Amor. El lugar pertenecía a una dama de Aguadilla, muy amiga de su familia. Y contaba, cuando al salir a la calle, al lado mismo, había un kiosquito, un timbiriche, donde vendían cigarros, periódicos y servían guarapos y colaban café. Una mañana que Rafael baja de su habitación, saborea el café y vio que había una reja, que un edificio que era una ruina ya, pero le encantó aquello, fue a buscar su guitarra y ya tomó la costumbre de que por las mañanas, después que tomaba su café y leía algunas noticias, se sentaba a apoyarse en la pared en ruina y se ponía en su fantasía con los ojos semicerrados, poniendo acordes, buscando la armonía e inventando melodías de tantas cosas bellísimas que compuso. Ahora, cerca de allí había un solar que se llamaba El Bochinche y ahí vivía una muchacha que se llamaba Dolores Oropesa. Ya a esas alturas había logrado trabajar por poco tiempo en el coro del Teatro de Regina. Pasa a ser la Alhambra y pasa una vida sin pena ni gloria en el mencionado solar de mala muerte, donde una trágica muerte la convertiría en una prueba de lo que es perdurar en la memoria popular.
Eran las
Nadie sabe hasta qué fecha Rafael Hernández residió allí. A la pobre Dolores Oropesa, las necesidades de la niñez habían ido preparando para batirse con la vida a como diera lugar. Y ella terminó con sus afanes de ser completista en el teatro, la llevó a ejercer el sexo rentado. Y todas aquellas andanzas, las rumbanteras, las descargas de aquellos años veintipico. Está por cumplirse un siglo como tiempo exacto reconocido de una canción que refleja la vida de Lola. Porque a Lola la mataron a las 3 de la tarde.
Lola, ay, Lolita de mi vida.
O sea, Rafael Hernández conoció a menos de vista a Lola. Porque en la casa de Tamara, ella se había convertido en una adivinadora, echando baraja para adivinar el porvenir, pero no había tenido mucho éxito. Ahora, ahí en el solar el bochinche, ella empieza a vivir con Paco Quiñones, un sargento de la policía habanera. No era un sargento de patrulla de la calle, dice que trabajaba en las oficinas. Él estaba enamorado profundamente de ella y ella de él, al menos aparentemente. Entonces, a Rafael tiene que haberlos visto, allí en la acera de Campanario, con el cafecito. Pero un día de febrero, Paco, que era un tipo tranquilo, se daba su ronazo, nunca era violento, un hombre de respeto, policía, con un revólver en la cintura, solía andar en camiseta dentro del solar, como andaban los guapos del barrio, pero jamás, ni gritería, ni bronca, ni nada, ¿no? El cuartucho donde vivía la accesoria, donde vivía la pareja, lleno de velas, imágenes de santos, fetiche, porque ella trabajaba la adivinación. Y ella tenía una pequeña clientela siempre ansiosa de comunicarse con medio de la baraja, con familiares fallecidos, espíritus, acontecimientos futuros. No quedó historia, incluso en los archivos de Crónica Roja de la época no aparece, pero se dice que, según contó un jovencito que andaba por la calle, un jovencito que le decían lagartija porque tenía un color verdoso en su piel, y es que hay un tipo de anemia. O sea, cuando uno sufre desamparo de cazuela, pues la anemia aparece. Y hay una anemia que se llama clorosis, que da ese tinte verdoso a la piel. O sea, es posible que la gatija sí fuera verdoso de verdad. Esta cosa que le cuentan a Rafael Hernández, que es una gloria de Puerto Rico, el autor de Cachita, Óyeme Cachita, Campanito de Cristal, El Cumbanchero, todas estas cosas, ¿no? Dice que cuando él se entera de lo que había pasado, se queda impresionado con la historia, pero le compone según lo que le cuenta la gatija. El tipo decía, yo creía que los tiros eran cohetes, que los fiñes, los muchachos habían comprado en la calle Saja para los carnavales. Él salió de su cuarto a regañarlo cuando vio sorprendido que Paco Quiñones salía caminando por la reja de la entrada guardándose el revólver a las 3 de la tarde. Y entonces de ahí sale, eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Entonces, todavía no estaba muerta, decía la gatija. Sentada frente al casito, tinta en sangre, cuando lo vio le dijo, busca a Paco, quiero hablar con él. Y de ahí sale la frase en la canción que dice, y dicen los que la vieron, que agonizando decía, yo quiero ver a ese hombre que me ha arrancado la vida. Yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila. Entonces, Ramón Grau San Martín, que era presidente de la República, en un discurso que se extendió, miró el reloj de Corea y dijo, las 3, la hora que mataron a Lola. Y la frase se inmortalizó.
Eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Y dicen lo que la vieron que agonizando decía. Yo quiero ver a ese hombre que me ha arrancado la vida. Yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila. Ese hombre fue mi alegría, ese hombre fue mi tormento. A ese hombre yo lo quería, me estoy muriendo y lo quiero.
Lola, ay Lolita de mi vida, perdónala por Dios, perdónala Señor. Lola, ay Lolita de mi vida,
sufriendo vivo yo. Por ti, por tu amor. sufriendo vivo yo por ti, por ti, por tu amor, y para siempre lo
Otro personaje fue el Caballero de París, que muchos no lo conocieron, pero las leyendas humanas lo recuerdan. Y el Caballero de París está inmortalizado en una estatua en La Habana Vieja. Su verdadero nombre fue José María López Yedín y nació en Lugo, España, era gallego, en diciembre de 1899. Llegó a Cuba con 14 años y trabajó en diferentes actividades, ¿no?, donde puede. Se dice que lo cogen preso cuando estaba de camarero, injustamente, lo acusaron de un robo que no había cometido. Y eso lo afectó tanto la mente que ya cuando salió de la cárcel, comenzó a deambular por las calles. Dormía donde la agarraba la noche, frecuentaba distintas zonas de vez en vez, el Paseo del Prado, la Avenida del Puerto, la Plaza de Armas, ya después se muda más hacia el Vedado. Infante San Lázaro, 23 y 12, tenía el cabello largo, barba, andaba siempre lleno de papeles. Y mi mamá siempre le regalaba un peso para que desayunara y eso. Él no aceptaba dinero de todo el mundo, alguna gente sí. Entonces veía a mi mamá y le daba una flor. Era un hombre muy... Por eso le decían Caballero de París. Y hubo un médico que lo atendió, que se ganó el afecto de él, el doctor Luis Calzadilla. Y este que fue el último especialista en salud mental que lo atendió en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Sí consiguió la copia del certificado de nacimiento, o sea, hizo amistad con él y lo atendía, pero ya tomó él, por el bien del caballero, ingresar. Bueno, dice que el Caballero de París, porque él andaba por la acera del Louvre, en el Paseo del Prado, y como el Louvre, que iba a París, pues la gente decía que era muy parisien y que él era mosquetero, corsario y caballero de la Garden. Eso decía él, ¿no? Falleció el 12 de julio de 1985 en Mazorra. Su diagnóstico describe que padecía de parafrenia, considerado como una forma de esquizofrenia, pero que no sufría alucinaciones, tenía su mundo interior. Y en La Habana está eternizado en bronce, que todo el mundo que pasa ahí se retrata con él y demás, y lo evoca día tras día. Vamos a escuchar El Caballero de París por Barbarito Díez.
Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó y a los así los donó porque no acepta dinero. Parece un filibustero legendario de un galeote, con la barba de un quijote y capa de mosquetero, pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante Caballero de París. Mira quién viene por ahí, el Caballero de París. Mira quién viene por ahí, el Caballero de París. Con una flor tan linda para ti y un saludo para mí.
Mira quién viene por ahí, el que sin azúcar no hay país.
Mira que viene por ahí.
Otro personaje que se inmortalizó en una canción de Maestro Félix, un chachachá de Maestro Félix Reina, que también firma José Antonio Fajardo, es la de Olga la Tamalera.
Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga, Olga.
Olga vino a La Habana, en La Habana de 1949, con tres niños y una madre a quien alimentar. Olga Monés Jiménez, oriunda de Cruces, decidió vender tamales entonces para ganarse sustento diario. En la época que ella empezó, 1949, cuando llegó a La Habana, poco tiempo después, no era habitual ver una mujer comerciando productos en la calle. Por lo tanto, se reían de ella, se metían con ella de mala forma. Pero ella era una mujer de temple que no se dejaba aminorar por esta simpleza y estaba decidida a triunfar vendiendo tamales. Prado y Neptuno, las matinées de la Sociedad Bailable. Había una sociedad muy cerca donde ella vivía, a dos cuadras, que era la Silver Star. Y en el parque de la Normal, en el cerro, ella con su lata de tamales, con la vitrola en la sala o en una sala de baile, se ponía a bailar con mucha gracia, mucho ritmo. Y había un bar, que era el Lucky Seven, que no queda nada de eso en el cerro, pero ahí conoció a Félix Reina y a Fajardo. Y como ella pregonaba y le hizo tanta gracia, Félix Reina le saca esta canción.
Olga la tamalera, cocina que se pasó, se los vende con pimientas y el que los prueba se come dos.
Los pregoneros se acabaron en 1959-60 con ese afán de meterlo todo dentro del socialismo. Total que fue un fracaso estrepitoso y hay de nuevo pregoneros en La Habana, hasta de papel higiénico. Ella vivía en Cerquera, entre San Joaquín y la otra, que es una calle sin salida, no me acuerdo cómo se llama, que mueren en Cádiz, en el cerro. Todo muy cerca de la esquina de Texas. Yo fui a llevarla, porque yo presenté un proyecto para hacer el papachá, ¿cómo se llama? En la Marina Hemingway, lo que era Barlovento. En la Marina Hemingway yo quería hacer un lugar para darle trabajo a las charangas francesas cubanas, como la Aragón, como la Sublime, como la Sensación, que llegó un momento que decayó, si no evolucionó. Para la timba, pues apenas tenía trabajo. Pero después nada, le vendieron un lugar a los chinos, después los chinos dejaron embarcado todo y no se hizo el papachá, que era como se iba a llamar, ¿no? Pero escuchemos, Fajardo y sus estrellas. Otro que fue producto del marketing, y se puede decir así, fue Miguel Alfonso Pozo. Muy pocos quizás sepan de quién estoy hablando, pero fue conocido como Clavelito.
Pon tu pensamiento en mí, verás que en ese momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti.
Él era de Ranchuelo, había nacido en 1908, llegó a La Habana, fue un trovador, poeta, cantor. Clavelito le decían, en la música campesina, era improvisador de décima y estaba vendiendo como vendedor callejero, pero ahí ustedes saben que la décima se aprende en lugares de ambiente rural, Él tenía un dúo con Moriano Clavelito. Llega a la emisora CMHI de Santa Clara. Más tarde, Amado Trinidad Velasco, director de RCC Cadena Azul, de los poderosos Trinidad y Hermanos, dueños de Cigarro de Tranchuelo, le da la oportunidad de redactar Las décimas de Pepe Cortés, el bandolero romántico, escrita por un libretista cubano, Aramis Real. Y entonces, muy poco tiempo después, lo contrata Miguel Gabriel, dueño de CMU, junto con Ángel Cambó, y a dúo con La Calandria pasan al Gran Circuito Radial, donde actúa por espacio de 13 años. Trabajó en varios programas, Controversias Colgate, Rincón Criollo, Controversias Tudi, Todi, como le decían en Cuba, el chocolate ese, Por los Campos de Cuba, y El Horóscopo de Clavelito. Ahí sí se hizo popularísimo. Pero una vez le mandaron 5 pesos, 1 peso, una cosa así, dentro de una carta. Porque él improvisó una décima que estaba fabricando una casa, algo de eso fuera cosa. Y empezó a recibir cartas con dinero. Él no pedía dinero, pero él comentaba, me mandaron una carta, bueno, gracias, esto va para la fabricación, no sé qué. Pero Mestre se enteró y que un hombre tan recto dijo, no, que o sea, está haciendo colecta a nombre propio, se acabó y lo votó. Pero cuando Gaspar Pumarejo, que era jefe de producción de la CMQ, se enemista con Mestre, porque Mestre no lo incluye en la dirección del nuevo edificio de Radio Centro, y Gaspar Pumarejo en mayo de 51 pasa a trabajar en Unión Radio. Pero cuando empieza con el horóscopo, empieza con el asunto del agua, que el agua tiene poderosa, es poderosa, y le llevaban frascos de agua para que él se las bautizara. Y Pumarejo, que ve el relajo del agua y eso, dice, ven acá, Clavelito, dile que tú vas a mandar la bendición al agua si ponen el vaso encima del radio. Fue el de la idea. Y de ahí salió aquello, pon tu pensamiento en mí, verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti.
Pon tu pensamiento en mí, verás que en este momento mi fuerza de pensamiento sobre ti.
Claro, no faltó siempre el cubano con su carácter que dijera, pon tu pensamiento en mí y sobre el radio un serrucho, y si los tarros son muchos no me se la culpa a mí. Pero bueno, eso es la gente en la calle como siempre. El agua de Clavelito, la Orquesta Aragón.
Thank you.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Viñoli por la producción. Esperamos que la hayan pasado bien con estos grandes personajes. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Sé que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme el daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. Que buscarás en mí que yo no tengas, y no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me la cierre de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Sentirlo rebotar de casa en casa, y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo.
Disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos. Si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén, porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más, ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artaban y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artaban comprendió que una vez más Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artaban quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo se lamentó acongojado por su fracaso, cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: No, Artaban, no has fracasado en tu búsqueda. Porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho. Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago que llegó tarde a su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América.
Sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.